COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. En Vitoria continúa el Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo organizado por la ONU. El plato fuerte de hoy es la mesa redonda que se está celebrando en estos momentos entre los 5 memoriales sobre el terrorismo que hay en el mundo. Nueva York, Oklahoma, en Estados Unidos, Oslo, París y Vitoria. Modera esta mesa el responsable de educación en el Memorial de Víctimas de la capital alavesa, Raúl López Romo. Soy Naella García, escucha Herrera en COPE en este 9 de octubre, en el que nos vamos a ir justamente allí. Nos vamos hasta el Palacio Europa, sede del Congreso. Eso sí, antes del comienzo de esa mesa, nuestra compañera Susana Márquez ha podido hablar con él, ¿verdad, Susana? Buenos días.
Hola, buenos días, Naya. Sí, justo unos minutitos antes de que se metiera a esa mesa nos ha atendido Raúl López Romo. ¿Qué tal está, Raúl? Buenos días.
Hola, encantado de estar con vosotros.
Bueno, hay una mesa redonda interesantísima dentro de este encuentro que se realiza en nuestra ciudad durante estos dos días de octubre y que lleva por título Los Memoriales de Víctimas del Terrorismo, Agentes Educativos del Cambio. Claro, esto entra de lleno en tus responsabilidades como dentro del Memorial de Víctimas del Terrorismo y en ese papel atribuido desde el principio al memorial y al resto de memoriales, entiendo, de influir en la sociedad como ese agente educativo, porque hay que enseñar lo que ha ocurrido, lo que ha pasado y sobre todo a las generaciones que nos vienen por detrás.
Eso nos parece fundamental, es un reto estratégico, yo creo que es algo que da sentido a la propia existencia del memorial, aparte de, por supuesto, de como museo de historia, como lugar de homenaje a las víctimas que se lo merecen, ¿no? Pero la transmisión a las nuevas generaciones es clave y no está asegurada a día de hoy, ¿no? Son realidades muy distintas, contextos diferentes, pero en todos hay un común denominador que es esa necesidad de educación, de transmitir con el máximo rigor posible a las nuevas generaciones qué es lo que en cada caso ha sucedido para que no se vuelva a repetir y para que todo el mundo, alumnado, pero también mayores, profesores, etcétera, tome conciencia. Decía que esa transmisión no está asegurada porque, claro, los jóvenes, para su fortuna, no han conocido directamente ya el fenómeno del terrorismo, al menos el de ETA, ¿no?, que fue el más importante entre nosotros. Tampoco nadie se lo está contando. Hablo en general, por supuesto que hay excepciones, ¿no? Pero llama la atención que siendo el tema tan relevante como fue en los últimos 60 años de nuestra historia, no tenga mucho más protagonismo.
Y hablamos de la realidad, o a lo que te refieres, a que nadie se lo está contando, no está asegurado, aquí en nuestro entorno o en el conjunto del sistema educativo español, porque al final...
Pues especialmente en el País Vasco y Navarra, donde todavía persiste una parte de la población que justifica el terrorismo, que justifica y la propia existencia de ETA, por el motivo que fuera, ¿no? Porque fue una organización antifranquista, que, bueno, en fin, ahí habría mucho que decir. Porque hubo un conflicto y enfrente hubo otro que fue igual de malo. Bueno, son las típicas justificaciones y pretextos, ¿no? Pero claro, en el conjunto de España llama la atención que tampoco se esté dando tanto a conocer. Quizás fue una cosa traumática durante muchos años y sus padres, sus abuelos, aquellos para los que les tocó sufrirlo y verlo a diario en las noticias, en los telediarios, pues hayan preferido pasar página rápido. Eso entre nosotros aquí en el País Vasco es evidente, pero claro, al mismo tiempo no, yo creo que no podemos hurtarles una parte tan importante de su historia y sobre todo hay un porcentaje de esos jóvenes, que es minoritario, pero que es relevante, entre el 20 y el 25% de ellos aproximadamente, que sigue pensando que utilizar la violencia en política tiene justificación, puede tener algún sentido. Eso nos preocupa más y esos son datos de hoy, no son datos de hace 30 años.
Eso es sumamente preocupante porque uno de los papeles del memorial es transmitir lo que ha ocurrido para deslegitimar precisamente el uso de la violencia.
Sí, y yo creo que en comparación con esos otros memoriales que antes me refería, Estados Unidos, París, sí. Noruega, es solamente aquí donde tenemos ese reto educativo específico, porque en esos otros contextos no existe una justificación del terrorismo tan relevante como pueda haberla aquí, ¿no? En ese núcleo minoritario, pero relevante. Así que toca afrontar ese reto educativo, que es una asignatura pendiente. Toca hacerlo pues de diferentes maneras. El Congreso es una forma, pero, qué sé yo, también estamos trabajando mucho en formación de profesorado. Habremos formado a más de 1,000 profesores, ¿no?, en cómo llevar la cuestión del terrorismo a las aulas de toda España. También también cursos de verano y luego muchos materiales educativos concretos, desde unidades didácticas, cómic, videojuegos, glosarios de términos audiovisuales, videotestimonios de víctimas educadoras, porque el testimonio presencial de una víctima es insustituible, pero allí donde no se puede llegar in situ, pues bueno, que tengan por lo menos un vídeo a su disposición. Todo eso, los materiales ya existen, lo que hace falta es que también el conjunto de la sociedad se acerque y rompa tabúes y prejuicios y se acerque a conocer este tema y a las víctimas, ¿no? Que sigan siendo quizás las grandes ignoradas.
Claro, y estamos hablando de profesores, de alumnado, pero claro, esto es la base del sistema educativo. Lo que hace falta es que la decisión venga de arriba, ¿no? Y que se incluya de una manera mucho más troncal y mucho más decidida en el currículum escolar a todos los niveles, ¿eh?
Sí, a mí me gustaría que las menciones al terrorismo fueran más extensas en el currículum educativo. A fecha de hoy, en el ámbito nacional las hay, lo cual es una percha que permite tratarlo en clase, ¿no? Es verdad que de forma mucho más concreta, sucinta, que por ejemplo la manera como se trata en Alemania el Holocausto, que ahí sí que es súper detallado, ¿no? Y en muchas sesiones. Pero el problema es que en nuestro país la educación, la competencia está descentralizada, las comunidades autónomas se hacen cargo y en el currículum educativo vasco ETA ha desaparecido. O sea, es como si no hubiese existido porque no figura con nombre y apellidos. La palabra ETA, tampoco terrorismo solamente una vez y de forma general, hablando de terrorismo internacional más que del doméstico, ¿no? Entonces, claro, hay una contradicción entre la necesidad y las buenas intenciones y propósitos de educarlos en valores contra la violencia, etcétera, y después no empezar por casa a explicarnos qué nos ha pasado aquí hasta antes de ayer.
Claro, hablamos de violencia, hablamos de terrorismo y no hablamos del elefante que tenemos en la...
Claro,
no lo vemos, ¿no?
Sí, yo creo que hay, bueno, evidentemente son las autoridades educativas las que tendrían que tomar cartas en el asunto. Yo, o sea, no quiero descargar toda la responsabilidad en el ámbito educativo, pero la presión hay que hacerla sobre todo a nivel político y con las autoridades educativas.
Uh-huh. Volviendo a este congreso, lo que hace es dar continuidad a aquel primero que tuvo lugar hace un par de años en la sede de la ONU en Nueva York. O sea, que tomemos conciencia un poco de ese es el contexto y la importancia de que esté ahora aquí en Vitoria, ¿no?
Claro, el precedente es Nueva York en 2022. Dos años después viene a España y a Vitoria, no por casualidad, claro, es la sede donde está el Museo del Memorial de las Víctimas del Terrorismo, y es importante que en un ámbito internacional también se tome conciencia de cuál ha sido el terrorismo es un fenómeno internacional, pero cuál ha sido el impacto concreto que ha tenido en nuestro país, que tiene varios nombres y varias siglas, pero sobre todo ha sido protagonizado por ETA, ¿no? La organización que durante más tiempo y con más saña ha asesinado y más apoyo ha tenido para hacerlo en nuestro país, ¿no?
¿Qué podemos esperar de esta cita, de esta reunión de Vitoria?
Yo creo que es una ocasión para reforzar la red de memoriales en el mundo. Los que antes comentaba, más el lugar de memoria que existe en Perú, son los únicos sobre este fenómeno concreto del terrorismo. Yo creo que aquí puede salir formalizada y fortalecida esa red, ¿no? Que es una manera de trasladar también a los que nos odian, también a los que, en fin, les gustaría que este memorial de víctimas del terrorismo en España no existiera, que existiese otra cosa en su lugar, ¿no? Del conflicto mal llamado, etcétera, pues trasladarles que estamos en un plano internacional y que aquí vamos a seguir por mucho tiempo.
Y Raúl López Romo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias también, Susana. Pues así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Adi mezu honi, bere biziko garrantzia du eta. Bularrean mina edo ondoeza sentituz gero, bihotzekoa izan daiteken susmoa baduzu, deitu ziztu bizian. Bat bi zenbakira. Ez itxaron. Ez joan zure kabuz. Deitu. Osakidetza. Eusko Jaurlaritzako osasun saia.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé! ¡Gol, gol, gol!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla.
Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar.
Y de la ocupación con K en España.
¿Qué es el fentanilo?
¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se han...
Descárgate la app.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Mauri Díaz de Guardión, ¿cómo estás?
Compañero? Hola, Naya, ¿qué tal?
Oye,
¿qué tal?
Un placer verte, ¿eh?
Hombre, ya sabes que es mutuo y recíproco, que hace poco estuviste en el Festival de Cine.
También.
Y que ya sabes que aquí, en tu tierra,
así es,
natal, pues siempre te acogemos, como es lógico, de maravilla.
Aunque ya me has hecho la pullita de que traigo el mal tiempo, el viento.
Mira, llevo una mañana de gafe, Naya. He estado toda la mañana en la radio. Justo en el momento que iba a bajar, empieza a llover.
Ya. Estaba
ahora
previsto.
Mismo iba a hacer un rollo a casa de mi tía a llover. ahora estaba sonando el teléfono en la redacción en el lugar de Ushua. Justo me levanto a coger y deja de sonar. O sea, no te acerques mucho.
Un tuerto.
No te acerques mucho, Naya, porque tengo mal fario.
Distancia de seguridad, como la pandemia. Totalmente. Metro y medio, Mauri, de aquí.
Bueno,
oye,
pues ¿qué? Te digo una cosa, Naya. Distancia de seguridad, la Real.
Sí.
Porque fíjate, 14 jugadores de la Real desperdigados por la geografía mundial. Sabes que ayer fue llamado de ultimísima hora Sergio Gómez por la lesión de Nico Williams. Por tanto, Naya, fíjate lo que te digo, ¿eh? Remiro, Oyarzábal, Zubimendi, Sergio Gómez con la absoluta. Turrientes, Javi López y Fraga, portero, con la sub-21. Y con sus diferentes selecciones nacionales, Aramburu con Venezuela. Bueno, John Martín se va con un torneo sub-19. Sučić con Croacia. Oscarsson con Islandia, Kubo con Japón, Becker con Surinam y Agüer con Marruecos. Digamos que son 14 jugadores habituales de los entrenamientos de Imanol que están fuera de órbita ya.
De Donostia al mundo, lo comentábamos ayer.
Claro, pero es que...
¿Quién hay aquí?
Hoy la Real retomaba los entrenamientos en Zubieta, Naya, sí. Pues habrá 10.
Ya.
Me imagino que echará mano del Sanse, porque además ya sabes que este fin de semana no hay liga en primera división, pero sí hay en segunda y primera federación y demás, donde están pues equipos vascos. Y por tanto, pues ya te digo que el fin de semana... Naya, vamos a ver, que quede muy clara la cosa. Que la gente no se suicida si no hay fútbol, ¿eh? O sea, que hay un montón
que
de cosas.
Que parece que se acaba el mundo, ¿verdad?
Está el 4:30, que a mí me encanta, porque empieza lo gordo ya el próximo fin de semana, porque el fin de semana pasado hubo eliminatorias previas y demás. Me comenta Roberto Arrillaga, cómo no, el Master Basket, que hoy a las 8, Euroliga... Estrella Roja Baskonia, un clásico. Después del petardazo de Andorra, pues me dice Arrillaga que Baskonia busca la segunda victoria en Euroliga tras vencer al otro serbio, el Partizan de Belgrado. Ya sabes que ha empezado la Liga ACB con 2 partidos y 2 derrotas. Parece que se está acostumbrando Baskonia, que sabes que el año pasado fue histórico porque no jugó los playoffs. No había pasado nunca que Baskonia no se clasificase de los 8 primeros, y es que no me está escuchando Arriaga y tengo que rectificar, pero lo comentamos que es rarísimo que Baskonia no estaba clasificado para los playoffs por el título de liga. Por tanto, recordemos esa cita hoy a las 8, Euroliga, Estrella Roja Baskonia. Hay competición europea para el IDK Guipúzcoa, el equipo de Azu Muguruza, que precisamente también se enfrenta al Estrella Roja hoy en el polideportivo José Angasca. Naya, que aquí hay siempre hay una polémica, y es que Guipúzcoa Basket debía ir al Gasca a jugar.
Yeah.
O sea, son muy tozudos el amigo Nacho Núñez, la directiva de Guipúzcoa Basket. O sea, es que es un solar y yumbe cuando vas a ver al Guipúzcoa Basket. Sí. Naya, es
demasiado grande, ¿verdad?
Es que
se queda...
Es que estamos en lo de siempre. El club está atravesando una pequeña crisis a nivel social. Hay muy pocos socios. Y claro, es que...
Y se nota en cada partido.
Naya, yo no voy a los partidos, pero ves la panorámica de las fotos que sacan en los periódicos locales y, coño, dices, es que hay 4 gatos.
Y eso influye, ¿eh? Mucho.
Muchísimo. Es que eso, si te ibas al Gasca, es que igual era lleno.
Claro.
Porque es que Milen y Yumbe es un solar. Y, sin embargo, Milen el Gasca, que cabe en 2.000, pues hay un ambientazo brutal.
Claro.
Entonces, es una auténtica pena. Y luego, pues decirte que ayer, fíjate qué partidazo, Naya, en el comienzo de la Liga Europa para el Bidasoa, nuestro gran equipo de balonmano, contra un equipo polaco, que vamos a ver si soy capaz de pronunciarlo, el Chokrobi Gloglob.
Bueno.
A ver, dilo tú, ¿cómo sería?
Ver. El Chokrobi Glogow.
Bueno. Bogarigobogow.
Se pronuncia mucho mejor.
Johnny Bigwood.
Oye, que nos perdonen.
Pero fíjate, Naya, qué resultado más bonito. 33-33.
Muy bien, la edad de Cristo.
O sea, un apasionante. Además, empató Bidasoa sobre la bocina. En la última jugada metió el empate a 33. Son grupos y digamos que fue el primer partido de la competición. Por tanto, ese empate a 33 con el equipo polaco, que no vamos a recordar de nuevo su nombre. Y por tanto, Naya, pues lo que te digo, pues muy poquita actividad en Alavés, en Real Sociedad, en Atleti, el Eibar sí juega el fin de semana, que viene de perder, Naya, apúntate esta, 3 partidos seguidos.
Yeah.
Empezó bastante bien el equipo de Joseba Etxeberria, el Gallo, pero es que enlaza tres derrotas seguidas. Ha perdido contra los dos asturianos, los dos últimos partidos, Oviedo y Sporting, y este fin de semana recibe al Eldense, que es un equipo que ascendió de categoría ya el año pasado, pero que es un equipo complicado el Eldense.
Bueno, son rachas, ¿no? Pero ¿esto sí, qué podría suponer una cuarta derrota?
Hombre, pues muchos nervios, ya. Muchos nervios. No te voy a decir que, hombre, entiéndeme, Las Palmas ya se ha cargado al entrenador, a Luis Carrión. Uh-huh. O sea, han fichado a Diego Martínez, el gallego que estuvo en el Osasuna, es un buen entrenador. Pero es que hay muchos nervios, Naya. Uh-huh. Ya sabes que las categorías profesionales, primera y segunda, hay mucho dinero de televisión. Y bajar a la Liga Federación es una quiebra absoluta, porque ahí no tienes ya dinero de televisión o cuatro migajas. Uh-huh. Por tanto, yo, esa pregunta que me haces es complicada, pero yo no creo que echaran a Joseba Etxeberria si se palma contra el Eldense, pero desde luego cuatro derrotas seguidas sería muy llamativo.
No ha sido un buen comienzo prácticamente para ninguno de nuestros equipos. No. Aquí estamos con la Real también a cuesta.
Pero hasta entonces el Eibar estaba bien, ¿eh?
Ya.
El Eibar llegó a estar líder. Llegó a estar líder, pero es que ha perdido tres seguidos y claro, ha cundido un poco el nerviosismo. Sí. Me dice Oscar y medio que está bastante preocupado porque ve que el equipo no juega nada y por tanto vamos a ver si reacciona. No creo que pierdan de nuevo en casa porque la derrota con el Sporting el otro día 1-3 fue bastante dura y esta vez recibe al Eldense y por tanto Naya, pues es lo que podemos llevarnos a la boca, que hoy no está nada mal, con ese doblete de baloncesto en ligas europeas, tanto el Baskonia como el IDK Gipuzkoa.
Bueno, te dejamos llevarte a la boca otras cosas, vale. Que sé que las tienes guardadas en el cajón, estupenda. Muy ricas desde Vitoria-Gasteiz.
Y no te acerques a mí, no te acerques.
No, por si acaso, por precaución. Gracias, compañero, vale, Naya, un abrazo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla.
Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol. ¡Busca el lado! ¡Qué buena jugada Mbappé! ¡Gol, gol, gol!
¡Se la ha robado solo! ¡Se la quiere llevar el noruego! ¡Solo Correa! ¡Correa! ¡Correa!
¡Gol! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar. Y de la ocupación con K en España. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Y miramos también a la previsión del tiempo, sobre todo al viento que azota con fuerza a esta hora en Guipúzcoa y Vizcaya. Y es que Euskadi continúa en aviso naranja por rachas que podrían superar los 130 kilómetros por hora hasta las 6 de la tarde. Desde Euskalmet, David, Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, ¿qué podemos hacer, David, con este viento que tenemos encima?
Bueno, pues esperar ya un par de horas o tres, porque estamos justo en el momento peor del episodio en el que podemos registrar las rachas más intensas. Como decimos, las próximas horas serán las más problemáticas con ese viento. Luego ya, a lo largo de la tarde, el viento va a cambiar de dirección, va a pasar a oeste, noroeste. Uh-huh. En el giro va a seguir soplando con intensidad, pero luego ya una vez que pasen unas horas va a perder bastante fuerza y acabaremos el día con un viento bastante, bastante más suave. También con el cambio de viento, es probable que tengamos algún que otro chubasco. Chubascos que van a desplazarse bastante rápido, aunque no les podemos descartar que sean intensos. Las temperaturas, eso sí, bastante templadas para los días por este viento de componente sur, ¿sabes? Así que, bueno, lo que decimos, todavía tenemos justo ahora el momento quizás más crítico.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a tener precaución. ¿Esperamos algún cambio para mañana, David?
Sí, mañana tenemos un tiempo totalmente distinto al que estamos teniendo hoy. Mañana vamos a hacer una jornada marcada por el viento componente norte, pero va a ser un viento sin excesiva fuerza. Eso sí, bastante húmedo, gris, con un aporte de nubosidad del mar, y eso nos puede dejar incluso algunas precipitaciones débiles. También las temperaturas no tenemos diferencia. Las máximas de mañana van a ser incluso más bajas que las mínimas de hoy, porque no vamos a pasar de 17, 18 grados.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en carreteras, el Departamento de Seguridad pide precaución generalizada por ramas y obstáculos que nos podamos encontrar a esta hora en las calzadas, pero justamente nos pide precaución en un punto. En la Vizcaya 637, en Leioa, sentido Guecho, hay un camión averiado. La grúa ya se encuentra en el lugar para proceder a su retirada, pero se están generando algunas retenciones. Y prudencia también, atención, en la Nacional 622, en Apodaca, sentido Altuve, hay un tramo accidentado que obstaculiza la vía. Normalidad en el resto de vías vascas.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora seguimos mirando a esos efectos de esa borrasca que está golpeando fuerte, sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa. En el territorio vizcaíno, casi un centenar de incidencias. Una de las imágenes del día, una de las más llamativas, ha sido sin duda la de ese árbol caído en los jardines de Albia. Pues para que veamos la fuerza que tiene, Euskalmet pide precaución por las ramas que podrían estar cayendo todavía en algunas carreteras secundarias. Vamos a seguir muy pendientes de las incidencias que nos deja el viento, y es que lo peor, como nos decía David de Euskalmet, está por llegar. Las rachas de viento no han alcanzado su máximo. Ahora podría ser ese momento. El dato más alto lo hemos encontrado en el Alto de Orduña, con 164 kilómetros por hora. Un viento que aumentará en las próximas horas. Las máximas las esperamos entre las 2 y hasta las 4 de la tarde. Hasta el momento, pues se han desviado varios vuelos, por ejemplo en Loyu, el de Alicante, el de Barcelona y el de Málaga. Y en nuestras ciudades, en Gasteiz, por ejemplo, el Ayuntamiento de Vitoria ha activado el plan de emergencia municipal por vientos fuertes, por estas rachas que estamos sufriendo. El Departamento Municipal de Seguridad ha señalado que se balizarán los accesos a los parques de Arriaga, de San Martín, La Florida y El Prado, así como el paseo de la Senda entre el puente del Ferrocarril y el parque de La Florida. También se van a blindar los parques históricos de San Sebastián, como el de Ayete, Cristina Enea, Urgul, Miramar, la Isla de Santa Clara y Serafín de Baroja.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Así que vamos a seguir muy pendientes de ese viento, de esa lluvia que acaba de comenzar en las tres capitales vascas. Una información de servicio que encuentras minuto a minuto a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. See
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pues a esta hora, a la 1:10 de la tarde, vamos a mirar a nuestras calles, a los bloques de vivienda, sobre todo aquellos que cuentan con pisos turísticos. Y es que el turismo aumenta en Euskadi y la comunidad se está adaptando a la situación. Una situación que no agrada a todos, sobre todo a aquellos que conviven con ese trajín, con las entradas y salidas de los huéspedes. Pues esta semana hemos conocido la sentencia del Supremo sobre los pisos turísticos y el alto tribunal avala que los vecinos podrán prohibirlos con una mayoría de 3/5. Y es que cree que las decisiones con mayoría reforzada de las juntas de propietarios son proporcionadas para frenar los alquileres vacacionales y favorecer así el acceso a la vivienda. En definitiva, convivir se está haciendo difícil. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 9 de octubre en el que nos vamos a ir justamente a un lugar. Vamos a conocer el caso de un vecino afectado por el alquiler turístico. Está disgustado con los problemas que en su bloque se están generando. Se llama David y vive justamente en un edificio cerca del casco viejo de Bilbao. David, buenos días.
Hola, buenos días, Naya.
Muy buenos días. Oye, ¿cómo están las cosas ahora mismo en tu bloque?
Bueno, pues ahora mismo están en un, como adelantabas un poco en la introducción, están un poco complicadas en el sentido de la convivencia, ¿eh? Ya no solo con la gente que hace uso de este piso turístico, sino también entre los vecinos, ¿no? Pues porque, bueno, pues al final esto de los pisos turísticos está generando muchísimas molestias, ¿eh? Uh-huh. Desde que se ha autorizado por parte del Gobierno Vasco este piso, pues que la comunidad no sabía nada, de un día para otro nos encontramos una placa de vivienda turística, pues son constantes las fiestas, los golpes, los ruidos, y bueno, pues entendemos aquí en la comunidad que no es compatible con una comunidad de vecinos, ¿no? Que en la que estamos trabajando, teniendo unos horarios habituales de una comunidad normal, y nos encontramos pues eso, pues con una actividad turística de fiesta y ocio. Entonces, pues bueno, esa es un poco la situación. Sí que hemos puesto en manos de nuestra administradora ya el tema de los 3/5, lo hemos aprobado, o sea, está aprobado ya en comunidad. Y falta pues un poco hacer ese registro. Lo que pasa que, claro, lo que comentabas también es no tiene efecto retroactivo y eso es lo que tampoco entendemos muy bien los vecinos, ¿no? ¿Cómo puede ser que, estando en las escrituras bien claro y bien detallado, que no se permitirán actividades de hospedería, pues que sin pedir permiso previo, pues se hayan instalado pues negocios en locales y en comunidades que son para vivir?
Claro. David, justamente en tu bloque, ¿cuál es la situación? Es decir, ¿cuántos pisos hay? ¿Está a tu lado? ¿Está encima? ¿Está debajo? Para que nos hagamos a la idea.
Sí, en mi bloque somos 8 pisos y yo soy un segundo y yo lo tengo primero. Porque, bueno, la ley solo permite a establecerlos en primeras viviendas, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues es un poco eso, ¿no? Es decir, la única solución que nos dan por parte de la administradora de la comunidad y en general es llamar a la policía municipal. La policía municipal acude hastiada como a miles de casos de estos, abren un incidente que realmente ellos mismos nos reconocen que de poco sirve, ¿no? Porque al final se nos ha producido hasta la circunstancia en agosto de fiestas durante una semana entera de gente extranjera. Y claro, abres un incidente que a ellos les da igual, o sea, ellos son sabedores de que en 4 o 5 días se van a coger un avión, se van a marchar a su país y bueno, pues el que se queda sin dormir a trabajar son los vecinos.
David, ¿tú eres propietario o estás de alquiler?
No, yo soy propietario.
¿Y en algún momento, después de vivir todas estas situaciones incómodas, has pensado en irte?
Lo estoy pensando, porque claro, si esto sigue así... no sé, yo es que necesito un descanso, o sea, es decir, yo tengo que trabajar, no puedo, o sea, no me puedo permitir pasar noches enteras como he pasado en septiembre y en agosto sin dormir. Uh-huh. Entonces, yo sé que la acumulación de incidencias que registra la Policía Municipal, pues cae en saco roto, por lo menos, bueno, pues por lo que tengo entendido y oído, pues solo de las 3,000 y pico viviendas turísticas que hay en San Sebastián, pues solo a 2 les han prohibido la actividad, pues por unos, pero ya por cosas pues de muy de desmadre, ¿no? Entonces veo que esto no se corrige. O sea, esto es un negocio que... Luego también la agencia que lleva la inmobiliaria se da MUS también. Ellos te dicen que sus cifras son de que no hay molestias. La anterior, lo que es la propietaria, tampoco contesta. Entonces, al final, viene la policía municipal y según se marchan, vuelven a ponerlo.
Claro, los problemas continúan, ¿no, David? Pero ¿esto solo te afecta a ti o al resto? Es decir, a ti directamente porque te encuentras encima de ese primer piso. ¿Y el resto qué dice el resto de la comunidad?
El resto de la comunidad están totalmente a favor. O sea, el resto de la comunidad, lo que es en mi mismo bloque, es unanimidad a favor de prohibirlo, claro.
Claro.
Claro. Hombre, evidentemente yo al vivir en el piso de arriba, pues no, el ruido lo oigo. El que vive en el octavo no se entera del ruido, pero sí se entera del trasiego en el portal, de los golpes de las puertas. Y bueno, pues es que al final no sabes quién entra en tu casa, no sabes quién tienes debajo. Es que no creemos, y esto tiene todo el sentido común, de que haya una, o sea, de que esto sea compatible, ¿no? Una actividad de negocio con una actividad de vivienda, ¿no? Uh-huh. Entendemos que no porque me haya tocado a mí justo debajo de casa, o sea, lo he pensado antes que pasara esto, y yo creo que debería ser previamente las comunidades las que deberían de aprobar eso, no a posteriori. Uh-huh. ¿Eh? Y luego debería tener un carácter retroactivo de la noticia que comentabas ayer, Naya, de del Supremo.
Sí. ¿Tienes familia? ¿Vives solo? No sé si eso también puede afectar.
Yo ahora mismo vivo con pareja, sí. O sea, tengo una pareja, sí. Uh-huh.
Bueno, pues es una situación que como vemos, afecta a todo el bloque. ¿Desde hace cuántos años, David?
No, esto empezó, nuestro bloque empezó en julio. Nos encontramos la placa en julio.
¿Y habéis notado que después del verano ha bajado un poco ese tránsito?
Quizás un poco sí, ligeramente, esa es la verdad, ligeramente, pero muy poco, o sea, quiero decir, muy poco. Y quizás más entre semana, ha bajado un poco, quizás por los periodos vacacionales que al final me imagino que los turistas cogen, pero por ejemplo ahora mismo es entre semana y hay turistas abajo. O sea,
claro. Sí. ¿Tú estás viendo, estás notando que esto también se está trasladando a otros edificios del mismo, bueno, de los alrededores, incluso a otras localidades? Porque, claro, esto va aumentando, ¿no? No sé cómo ves la situación de Bilbao.
Sí, a ver, yo por las amistades, y eso ya es un plano ya más en mi ámbito social, digamos, de mi cercanía, yo veo que esto, pues va más, ¿no? Va más. O sea, hoy venía también en prensa que ciudades como Gijón, Málaga y demás ya tenían más pisos turísticos que la propia hostelería, ¿no? Habitaciones de hostelería, ¿no? Yo creo que está yendo a más y que realmente va a generar problemas de convivencia. Genera problemas de convivencia porque, pues un poco por lo que te decía, pues porque joder, realmente el ocio con el trabajo no van bien alineados a la hora de llevar un modo de vida adecuado, ¿no? Entonces,
hablabas de dormir, pero no sé si te ha repercutido en diferentes momentos de tu día a día.
Sí, bueno, yo a veces teletrabajo y tampoco, porque están la música muy alta, se están dando portazos, gritos. Claro, de hecho me suelo ir a una habitación, suelo trabajar en el salón y he cambiado mi estudio, lo he cambiado a otra habitación, que es la que menos directamente me da con el ruido de la sala, que es donde ponen toda la música. Entonces así estamos.
Bueno, de momento parece que puede cambiar, ¿no? La situación, ¿estáis de acuerdo con esta sentencia? Por lo menos puede ser un poquito de aire fresco, ¿no, David?
Sí, el problema es ese, ¿no? Que no va a tener un efecto retroactivo, y eso es lo que no entendemos por qué. O sea, este piso ya se va a quedar aquí, y eso es lo que no entendemos. O sea, quiero decir, debería tener un efecto retroactivo, o sea, es decir, si tres quintas partes, o sea, si en el caso de mi comunidad, el 100% estamos de acuerdo en que no queremos, no entendemos por qué no tiene que tener un efecto retroactivo. O sea, es nuestro derecho a la privacidad, digamos, que debería prevalecer sobre el, no sé, un disfrute vacacional o una actividad de negocio. Cuando ya en las propias escrituras ponen que no se pueden, las normas de las escrituras que deberían ir a misa, no se pueden realizar actividades de hospedería.
David, desde aquí, desde luego, te mandamos todo el ánimo del mundo y ojalá se solucione de alguna manera esa situación. Gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Naya. Vale, encantado. Gracias.
Pues con David, así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.